COPE Asturias. Estar informado.
Hola, buenas tardes. Soy Inmaculada Rivas y aquí empezamos a contar noticias de Asturias. El paro también ha subido en el Principado, pero esta vez menos que en el conjunto de España y menos también que hace un año. En octubre hemos sumado 1.400 parados más y baja por primera vez en los últimos 6 años la tasa interanual, aunque solo sea en 95 personas. Son las cifras del día con la mirada puesta en el Gobierno de Asturias tras la pérdida de los apoyos de UPyD e Izquierda Unida. Desde el partido de Rosa Díez anuncian hoy que aunque han roto con el PSOE, mañana apoyarán la ley de endeudamiento que han presentado los socialistas y también se sentarán con ellos a negociar los presupuestos de 2014. En el PP esperarán a conocer esas cuentas para decidir si procede o no una moción de censura que ahora mismo, dice Mercedes Fernández, no toca. En Foro están dispuestos a hablar con los populares de esa posibilidad para sacar a Javier Fernández de la presidencia del Principado. Es martes. El sector crítico de FADE quiere una candidatura de consenso para suceder a Bigón. La renuncia del que ha sido presidente de la patronal asturiana en los últimos 18 años se hará efectiva dentro de 16 días. Y los estudiantes asturianos van a celebrar esta tarde una asamblea para ver qué hacen con los recortes de las becas Erasmus, que aquí en Asturias afectan a unos 800 universitarios. Y el Principado no va a cerrar la unidad de trasplantes de corazón de Luca, a pesar de las recomendaciones que se hacen desde Madrid. En el deporte, Carlos Andrés Llamas, ¿qué avanzamos?
El asturiano Pablo Carreño recibe hoy en Londres el premio de la ATP a la mayor progresión en 2013, un reconocimiento que ha logrado gracias a los votos de sus compañeros tenistas. El jugador asturiano ha pasado en tan solo unos meses del 715 del mundo al puesto 66. Por lo demás, el Sporting vuelve a los entrenamientos en apenas 2 horas, pendiente de Cristian Bustos, y el Real Oviedo y el exjugador Pepe Díaz han llegado a un acuerdo económico para evitar el juicio que se tenía que haber celebrado esta mañana. A las 3:20 lo contamos todo en Deportes COPE Asturias.
Martes con temperaturas altas para ser noviembre, se van abriendo claros. Miramos los termómetros en Oviedo, 21 grados con nubes y claros hasta ahora.
En Gijón tenemos 20 grados, el cielo se está despejando.
Nubes y claros en Avilés con 21 grados.
Nubes y claros también en Mieres, 23 grados.
Grandes claros tenemos en Ribadesella, 21 grados.
Se abren claros también en Luarca con 20 grados. Mañana esperamos nubes y claros, aumento de la nubosidad al final del día cuando podría caer alguna llovizna. Se esperan bancos de niebla matinales, las máximas de nuevo en torno a los 20-21 grados centígrados.
COPE Asturias. Estar informado.
El paro ha subido en Asturias, pero esta vez menos que en el conjunto de España y menos también que hace un año. En octubre hemos sumado casi 1.400 desempleados más. Son en total 103.290 las personas que buscan sin éxito un puesto de trabajo aquí en el Principado. 95 parados menos que hace justo un año. Sin embargo, hemos perdido en estos últimos 12 meses 11.000 afiliados a la Seguridad Social. Esta es la explicación que encuentra Marcel Emín de UGT.
Lo que podría estar indicando que la caída de la población activa es la causa del descenso del paro, es decir, que el efecto de desánimo en la búsqueda activa de empleo entre la población parada es lo que está generando que las cifras de desempleo estén arrojando descensos.
Tampoco los empresarios creen que Asturias haya entrado en la senda de la recuperación. Es pronto para cantar victoria, según Alberto González, el secretario general de FADE.
Los indicadores no son del todo malos, tampoco son buenos, y lo que hacen es apuntar pues esto a un compás de espera. Es cierto que es el mejor mes de octubre en los últimos 4 años, pero no es menos cierto que todavía no se ve un repunte que pueda aventurar que estamos en la buena senda.
La única lectura positiva la hace el Gobierno del Principado. El director del Servicio Público de Empleo, José Luis Álvarez, prefiere quedarse con lo bueno de las cifras que hemos conocido esta mañana.
Todo incremento del paro es negativo, y más cuando superamos el número de 100.000 personas en desempleo. Pero este mes de octubre, la afiliación a la Seguridad Social ha subido, y el incremento del paro ha sido inferior al de otros años.
Que Asturias tenga presupuestos en 2014 será clave, será importante para luchar contra el paro. El gobierno de Javier Fernández se ha quedado sin los apoyos fundamentales de Izquierda Unida y UPyD para sacar sus cuentas adelante. A pesar de la ruptura, el partido de Rosa Díez anuncia hoy que se va a sentar con el PSOE a negociar los presupuestos y que mañana va a apoyar la ley de endeudamiento. Celso Fernández.
Lo acaba de firmar el diputado de la formación Magenta, Ignacio Prendes, quien se ratifica en la ruptura del pacto con el Partido Socialista Cristal, que acusa de inclinarse hacia el PP y Foro, pero matiza que la hoja de ruta de UPyD será a partir de ahora cumplir el programa electoral, no defraudar ni traicionar a los electores y apoyar cualquier iniciativa que vaya en favor de Asturias y de los asturianos, como es el caso de la ley de endeudamiento, que votarán favorablemente mañana al considerar necesario para la comunidad autónoma el crédito de 72 millones de euros que el Principado prevé solicitar en base a dicha ley. Y además asegura Prendes que, a pesar de desconocer aún el proyecto presupuestario del Gobierno de Javier Fernández, su partido está dispuesto a sentarse a negociar.
Nuestra seña de actuación será aquello que consideremos que es mejor para Asturias, caso a caso y proyecto a proyecto. Nos sentaremos a negociar si es que se nos propone en algún momento un proyecto de presupuestos que desconocemos actualmente y, por lo tanto, no puedo valorar ni decir nada, pero desde luego sí estamos dispuestos a sentarnos a hablar y a negociar.
Y matiza Prendes que aquellos que pretendan negociar un proyecto estable con el apoyo de UPyD abandonen toda esperanza si no se muestran a favor de una reforma de la ley electoral.
En el Partido Popular, su presidenta Mercedes Fernández ha matizado esta mañana lo dicho ayer en estos micrófonos. Va a esperar a conocer el presupuesto que presente el Gobierno de Asturias para decidir si procede o no una moción de censura que ahora mismo aclara no toca. Carlos Fernández.
Lo que toca es que Javier Fernández presente ya el proyecto de presupuestos. Así lo asevera la presidenta del PP, Mercedes Fernández, y a partir de ahí, añade, los acontecimientos se irán sucediendo. El Partido Popular va a estar a la expectativa de la respuesta del resto de grupos parlamentarios. Es cuestión de tiempos y ver si el presidente asturiano cuenta con apoyos o se ratifica la soledad de Javier Fernández. Apostilla la presidenta de los populares que las mociones de censura se tienen que presentar para ganar.
Ahora mismo no está en la agenda asturiana, ¿no?, ese tema. En la agenda asturiana está que hay un ejecutivo en minoría y que tiene que presentar unos presupuestos y que los grupos, por lo menos el Partido Popular, no conoce ningún proyecto presupuestario, no sé si los demás lo conocen, supongo que tampoco, y que a partir de ahí, bueno, pues vamos a ver cómo se va reflejando los apoyos o si se ratifica la soledad de Javier Fernández ante la Cámara y ante los grupos parlamentarios.
Parece difícil, dice Mercedes Fernández, que el Partido Popular pueda llegar a un acuerdo en materia presupuestaria porque, dice, existen muchas diferencias con el gobierno asturiano en materia fiscal.
Si finalmente el PP decide presentar la moción de censura, que ahora no toca, pero que ayer no descartaba en los micrófonos de COPE, podrá tocar la puerta de Foro para buscar apoyos. En el partido de Cascos están dispuestos a hablar con los populares sobre esa posibilidad, según ha dicho la diputada Cristina Coto.
Foro, desde luego, nunca ha rechazado y nunca va a rechazar el diálogo, desde luego, ¿no? Siempre y cuando efectivamente traspase las fronteras de los medios de comunicación y esas propuestas de diálogo sean una realidad.
Y estamos en vísperas de que venza el plazo que ha dado a Cudillero, al Ayuntamiento Pisueto, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, para que convoque el pleno en el que hay que elegir al nuevo alcalde. Temen en el PP una nueva pirueta de los socialistas. Alfredo Oliveros.
Todo el mundo daba por hecho que mañana expiraba el plazo para convocar un pleno extraordinario para nombrar nuevo alcalde, tal y como sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Asturias, pero según un informe de la secretaria municipal, el tiempo corre a partir de la recepción del auto y en ese caso tendrían toda la semana para el pleno. Además, la ley dice que de procederse al nombramiento de un alcalde tendría que ser la portavoz del PP, Carmen Pérez de la Mata, porque es la que más apoyos tiene de concejales electos en una corporación donde la mayoría ya no figuran en ninguna candidatura. Pero la presidenta del Partido Popular, Mercedes Fernández, no tiene nada claro lo que va a suceder mañana.
Se han equivocado en Cudillero, pero se han equivocado de una forma espectacular. Y vamos a ver si mañana miércoles, que efectivamente finaliza el plazo para la convocatoria, del pleno a celebrar en Cudillero, vamos a ver si otra vez no vuelven a hacer otra extraña pirueta para no dar cumplimiento a una sentencia que es clara, que es terminante y que es concluyente.
Mercedes Fernández asegura a Sotoboche que la FSA reconoce la FSA Sotoboche que lo está haciendo muy mal en Cudillero y que lo saben, no saben cómo salir del lío.
También habrá que elegir a un nuevo presidente de FADE cuando el día 21 de noviembre Severino García Vigón haga oficial su renuncia al cargo que ha ocupado durante 18 años. La patronal del metal prepara una candidatura, no da nombres y además el presidente de FEMETAL, César Figaredo, se ha autodescartado para el cargo. El sector crítico de la FADE, sin embargo, apuesta por negociar y pactar un candidato de consenso para suceder a Vigón. Son las 2:20. El picador asturiano Juan Manuel Menéndez, herido en el accidente minero de Santa Lucía de Gordón, abandona la UCI. Va a ser trasladado a planta en las próximas horas. Según el último parte médico, el minero de Turón, de 42 años, permanece estable. Son las noticias que llegan del Hospital de León. Aquí, la Consejería de Sanidad no va a cerrar la unidad de trasplante de corazón de Luca y mantendrá la actual cartera de servicios. No asume, por tanto, el Principado la posibilidad de cerrarla que ha planteado la organización Asociación Nacional de Trasplantes por su baja actividad. Jesús Otero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El doctor Otero es el coordinador regional de trasplantes, sabe perfectamente los que se realizan en Asturias y si es o no necesario mantener la actividad. En este momento está a debate, se ha abierto el debate sobre si es rentable, necesaria, la unidad de trasplante cardíaco de Luca. Medir en términos económicos la salud, doctor, es complicado, supongo.
Hombre, muy complicado, y además yo creo que no es así como hay que medir la salud, ¿no? De todas formas, con cara a la rentabilidad del programa de trasplante cardíaco del Hospital de Asturias, les voy a recordar que el número de trasplantes renales que hacemos al año supone un ahorro efectivo de casi 2,5 millones de euros. Me explicaré. Cada hemodiálisis cuesta al año por paciente 50.000 euros. Hacemos 50 trasplantes al año, es bastante fácil la multiplicación. Entonces, desde siempre, con el ahorro que suponía para la sanidad española, los trasplantes renales se ha podido financiar los demás trasplantes de órganos sólidos sin ningún coste adicional.
De corazón, doctor, ¿cuántos trasplantes se realizan al año en Asturias?
Pues en Asturias realizamos entre 12 y 15, el año pasado, por ejemplo, 16, aunque el anterior hemos hecho 13.
Entre 15 y 20, dice la Organización Nacional de Trasplantes, sí. Que sería el mínimo.
Sí, bueno, realmente lo dice el Consejo Interterritorial, o sea que eso no fue solo cosa de la Organización Nacional de Trasplantes. Nos pareció en su día que 20 es un número idóneo para un programa de trasplante, para que funcione, y que menos de 15 pues sería un poco complicado en mantenerlo, pero siempre bajo una premisa fundamental, que es que la ordenación de la sanidad no compete más que a cada autonomía, y que además no solo hay números, hay también situaciones geográficas bastante diversas y curiosas que no favorecerían el multiplicar por habitantes, me refiero, pues un señor de Almería está tan lejos de Sevilla casi como de Valladolid, o sea, es decir, que las diferencias regionales o de distancias son importantes también de cara a poner el número de trasplantes, ¿no?
Porque si se cerrara la unidad de trasplante coronario de Luca, ¿dónde tendríamos que ir?
Se cerraría por encima, como diría. Sí, pues no lo sé. Pues habría que mirar a ver si Valdecilla, Coruña no serviría, ¿no?
Bueno, en cualquier caso, la Consejería de Sanidad rechaza cerrarla, así que la inquietud, en principio, desaparece.
Sí, sí, por supuesto. Me parece que es oportuno lo que ha dicho y como lo ha dicho, y además ya digo que técnicamente, que pues, soy un técnico, no está tan claro que solo el número sea uno de los factores. Es uno de los factores, pero no es el único. Si además no hablamos de costes, más o menos, sino de ordenación, yo prefiero una sanidad cercana al paciente, que no lejana, sinceramente. O sea, el 10% de la población que tiene enfermedades raras, pues la sanidad me da por otro lado, le da igual. Pues a mí no, a mí me importaría que tuviéramos en cada sitio para cada ciudadano. ¿Eso es muy caro? Bueno, eso es lo que habría que valorar, ¿no?
Una última cosa. ¿Hay muchas personas, muchos asturianos esperando ahora mismo por un corazón?
No, nosotros tenemos una lista de espera muy, muy pequeña. Nunca pasa al año de 15, 20, 25 pacientes año. O sea que en realidad en lista de espera en este momento podemos tener dos o tres personas solo. No, pero porque lo vamos operando. Es decir, no tenemos grandes listas de espera porque en ningún programa, ¿eh? Porque se va operando según aumenta la lista de espera.
Jesús Otero, coordinador autonómico de trasplantes. Gracias por contarnos en el mediodía de COPE cómo funciona la unidad de trasplantes del Hospital Central de Asturias. Un saludo.
Muy bien, muchas gracias.
Es un placer hablar con usted. Hasta luego.
Hasta luego.
De recortes, pero en educación hablamos ahora. Los universitarios asturianos van a celebrar esta tarde una asamblea para ver qué hacen con los recortes de las becas Erasmus, Carlos.
Como un jarro de agua fría entre los alumnos que cursan estudios, en la Unión Europea ha caído la noticia que esperaban recibir el 65% de estos fondos en diciembre y el resto en septiembre del año que viene. El Consejo de Estudiantes se va a reunir esta tarde para abordar el asunto, aunque ya entienden que el Ministerio podría estar incurriendo en una ilegalidad si mantiene la ayuda solo para aquellos estudiantes que recibieron becas generales el curso pasado. Marcos Rodríguez pone voz a los afectados.
Creemos que en principio sería totalmente ilegal, una irregularidad en toda norma, porque no tenemos ningún conocimiento de que en el contrato original para la obtención de la beca Erasmus apareciera este requisito.
Añade la consejera de Educación, Ana González, que estamos ante un atentado a la formación universitaria.
Estamos ante ese nuevo recorte y atentado hacia la movilidad, hacia la ampliación de la formación de nuestros jóvenes universitarios, ¿no? Al disminuir de manera sustantiva la cantidad que se dedicaba a los estudiantes de Erasmus.
Son las 2:25, vamos ahora en cada una de las emisoras COPE del Principado con la información local.
Mediodía. Protege tu casa del frío con Aluminio Secades. Somos especialistas en puente térmico. Cambia tus ventanas ahora, ganarás en confort y ahorrarás en tu factura de calefacción. En Granda, Siero, Aluminio Secades, 985-985-296 o aluminiosecades.es. Aluminios Secades, 40 años en Asturias instalando las mejores ventanas.
Noticias de Oviedo, ahora en COPE. Foro trabaja con un grupo de expertos para diseñar un museo de la historia para la capital asturiana. Es la alternativa que plantean al Museo de las Reliquias que había propuesto el alcalde Pilar Fernández.
Paliaría, dicen, la carencia cultural de la capital asturiana, un gran proyecto que podría salir adelante, eso sí, cuando se despejen los graves problemas del ayuntamiento como Villa Magdalena y el Calatrava. Patricia Díaz, presidenta de la promotora de esta formación en Oviedo, deja claro que su proyecto nada tiene que ver con la solución pendiente del Martillo de Santana.
El ayuntamiento, respecto a este solar, tendrá que analizar conjuntamente con el arzobispado y buscando un acuerdo mayoritario con el resto de grupos políticos y sin ningún tipo de ocurrencia ni premura, cuál puede ser la solución para ese solar en el casco histórico.
Avanzan en el proyecto, pero de momento no quieren hablar de ubicación, contenido ni financiación.
Hay quien se quita años y nosotros bajamos aún más los precios. En MediaMarkt Siero ya cumplimos 12 años contigo y lo hacemos de la mejor forma, con grandes ofertas en tecnología y electrodomésticos. El 7, 8 y 9 de noviembre. MediaMarkt, yo no soy tonto.
El Partido de Cascos, por otra parte, ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento asturiano para que se construyan los accesos al nuevo UCA desde la autovía AS2. Reclaman, además, en otra iniciativa parlamentaria, un estudio de previsión de tráficos en la zona norte y oeste de Oviedo. Son actuaciones imprescindibles, asegura el diputado de Foro, Pelayo Roces.
Tanto la Ronda Norte como la conexión del nuevo UCA con la AS2 son dos infraestructuras urgentes para Oviedo y para Asturias. Y quien las aplace comete una gran irresponsabilidad que pagaremos los obetenses y los asturianos.
El Ayuntamiento obetense publica hoy en su web los nuevos impuestos y precios públicos que pagaremos el próximo año. El IBI, ya saben, baja un 3% y se congelan todas las tasas. Pagaremos lo mismo que este año por la recogida de basura, alcantarillado o las licencias.
Cambie sus ventanas ahora. Ahorre energía, ahorre dinero todos los meses.
En Aluminios de Teberga y Tres Plas le instalamos ventanas de aluminio, aluminio madera y sistema KB en PVC.
Máxima calidad a precios incomparables. Competencia, más de 30 años ofreciendo un servicio profesional y trabajos garantizados.
Confíe en Aluminios de Teberga y Tres Plas. Pídanos presupuesto y disfrute de sus nuevas ventanas por menos de lo que usted piensa.
Consulte nuestra financiación hasta en 6 meses sin intereses. Aluminios de Teberga y Tres Plas, en Oviedo General Elorza, en Avilés Calle La Cámara, en Nava Metal Nava y en Gijón Donato Argüelles 2.
El embalse de los Alfilorios, el que abastece a Oviedo, está al 62% de su capacidad. Es el nivel más alto de los últimos 10 años. Supera en 13 puntos lo que ha venido siendo la media de la última década. Izquierda Unida denuncia hoy que la empresa Supera quiere cerrar el frontón de Otero y que por eso lleva 2 años sin subsanar las deficiencias que presenta. Propone la coalición al ayuntamiento que lo gestione una asociación cultural deportiva que podría crearse para hacerse cargo del mantenimiento de los gastos y también del funcionamiento de ese frontón. Y este martes también suena así. El Divertimento de Mozart es una de las obras que va a interpretar esta tarde la Camerata Orquesta Sinfónica de Galicia. Va a dar un concierto en la Sociedad Filarmónica de Oviedo y estará dirigida por el compositor y viola Vladimir Rosinsky. Es a las 8:15. Tarde con música en Oviedo y también con cielos poco nubosos. Se van abriendo claros después de una mañana gris en la capital asturiana. 20 grados y medio marca el termómetro ahora mismo en el exterior de los estudios de la cadena COPE en Oviedo, en el Seminario Metropolitano, escaleras arriba de la Plaza San Miguel, que es desde donde les saludamos todos los días. Aquí vamos a seguir trabajando en el servicio de informativos para mantenerles informados. Ahora otras noticias en el mediodía COPE con Ángel Espósito. Hasta luego. Thank you.